Canarias, las 5 en la península.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde Gran Canaria. Estamos aquí disfrutando de esta isla. Esta isla, en concreto, estamos disfrutando del barrio de La Vegueta, que es el barrio histórico en el que la historia de la isla se vincula a los reinos de Castilla y de Aragón. Gran Canaria es una isla atlántica. Hace 60 años, al otro lado del Atlántico, se producía el asesinato de Kennedy.
It's official. As of just a few moments ago, the President of the United States is dead.
El presidente de los Estados Unidos ha muerto. Paul Landis era uno de los agentes secretos que iba en el estribo del coche del presidente Kennedy, de JFK, aquel 22 de noviembre de hace 60 años, cuando fue asesinado. Landis encontró una bala en el asiento del coche del presidente y la puso en una camilla. Y Landis lo acaba de contar, y eso ha vuelto a poner patas arriba el relato de lo que pasó aquel día hace 60 años. Desde hace 60 años no se para de hablar de el asesinato de Kennedy. Desde hace 60 años Estados Unidos le da una y otra vez la vuelta a el asesinato de ese presidente guapo, televisivo. Ahora dos documentales vuelven a poner, ya digo, la versión oficial, a revisar la versión oficial, si es que alguna vez todo el mundo creyó en esa versión.
I heard the shot, and I say shot because I immediately thought it was a shot. I immediately thought it was a rifle.
Oí el disparo inmediatamente. Es la voz de uno de los testigos en la comisión Warren. La comisión Warren fue la comisión que se creó en su momento para esclarecer el asesinato del presidente JFK. Claro, se ha cuestionado desde entonces una de las conclusiones de la comisión Warren, que es la conclusión de la llamada bala mágica, del itinerario, de la trayectoria de la bala que entró en la cabeza del presidente de Estados Unidos, salió por la garganta, impactó también en el gobernador de Texas, le impactó en la espalda, el pecho, la muñeca y el muslo. Por eso se habla de la bala mágica. Ahora Landis reabre la cuestión porque recuerda esa bala que encontró, y la versión de Landis, la nueva versión de Landis, lo que cuestiona es la idea o el relato de que solo hubo una persona disparando y que esa persona era Oswald, que fue a su vez asesinado a las pocas horas. Se reabre, por tanto, por enésima vez la cuestión del asesinato de Kennedy. Kennedy no ha sido el único presidente de Estados Unidos asesinado, pero sí es probablemente el presidente más conocido de la historia de Estados Unidos. Antes del asesinato, por supuesto, Kennedy era ya famoso por muchas cosas. Toda una generación crecimos con esa imagen de JFK, un presidente fresco, moderno.
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Ask you, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer por tu país. Estas frases contundentes que eran un puño en la boca del estómago de los que se estaban todo el día quejando de la política, hicieron fortuna, ¿no? Kennedy, el gran mito. En realidad, Kennedy es un gran mito, pero es o fue algo diferente a lo que creemos. Su padre era el embajador en Londres, estaba empeñado en que su hijo fuera presidente de los Estados Unidos, tenía contactos con la mafia, Kennedy era un chico pijo de Boston, al que le gustaba volar con avionetas, salir en yate al mar, y le gustaban mucho mujeres que no eran la suya. Un mítico momento también el de Marilyn Monroe cantando el feliz cumpleaños a JFK. JFK fundamentalmente fue un presidente televisivo, y eso es lo que generaba tanto atractivo. Ahora la televisión ya no genera tanto atractivo, quizá ha acabado con la política. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cisneros.
Buenas tardes. Y el Parlamento Europeo, como estamos contando, debate sobre la ley de amnistía y su impacto en el Estado de Derecho de España. Mientras el comisario europeo de justicia ha pedido una mayor independencia judicial en nuestro país y advierte de que Bruselas vigilará con detenimiento la tramitación de la norma. Las miradas están puestas en los socialistas europeos, que ahora tienen que defender la medida de gracia después de haber pedido durante años que se retirara el escaño a Toni Comín, Clara Ponsatí y Carles Puigdemont. Los tres, por cierto, están en el hemiciclo escuchando las intervenciones. Quien también está siguiendo el pleno es nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero.
Sí, Hungría y Polonia han sido ya mencionadas en varias ocasiones por los promotores del debate. Se defendió el Estado de Derecho en esos países miembros, ahora hay que defenderlo en España, sostienen. Pero en Frente Socialistas e Izquierda centran sus ataques contra el PP. En las algaradas de Ferraz, por no condenarlas, dicen, y uno de los tres prófugos, que como decías están sentados en este pleno en Estrasburgo, Toni Comín, ha presumido incluso de que la ley de amnistía anulará las condenas a él mismo, y ha atacado a los jueces españoles enfrentándolos al supuesto criterio de los jueces alemanes. Ha acusado además al PP de deriva trumpista, este prófugo. El derecho comunitario, subrayan otros, puede limitar los efectos de la ley de amnistía, y la Comisión Europea, en su nombre, Reinders, el que se ocupa de justicia, ha dicho textualmente que van a ver todas estas leyes con cuidado, con independencia y con objetividad. Interviene en estos momentos el español Manu Pineda, le toca el turno después al húngaro Bolas Hidvegi.
Gracias, Paloma. Y el Tribunal Constitucional acaba de avalar la norma que otorgaba al Tribunal Supremo la última palabra sobre las restricciones por el coronavirus. Estamos hablando del decreto ley que impulsó el Gobierno en mayo de 2021, tras el segundo estado de alarma, para unificar doctrina en el alto tribunal y evitar dictámenes contradictorios entre instancias inferiores, como los tribunales superiores de justicia de cada comunidad o las audiencias provinciales. El PP había presentado un recurso contra esta norma que ahora el Tribunal de Garantías ha rechazado por unanimidad. Y cualquier conflicto puede poner en riesgo el futuro de nuestro territorio, y lo saben bien también en Gran Canaria, que cada vez trabaja con más intensidad para convertirse en un lugar sostenible e independiente. Lo acaba de explicar en la tarde en este programa Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria.
Hablamos de soberanía energética, no podemos seguir dependiendo del exterior para producir energía. Hablamos de seguridad hídrica, porque la isla avanza en un 80% de la desertización, llevamos muchos años de sequía. Hablamos de soberanía alimentaria, porque dependíamos un 90% del exterior para alimentarnos.
Y desde el Real Madrid responden al jefe de los árbitros, Luis Munilla.
A Medina Cantalejo, que hoy, en una comparecencia para pasar revista al momento arbitral, ha criticado así los vídeos del Real Madrid sobre los árbitros.
No es positivo ni para la competición ni para la imagen de lo que es el fútbol español el intentar, desde antes de celebrarse el partido, presionar al árbitro. ¿Qué es lo que se está haciendo? No se está haciendo otra cosa. Se están sacando múltiples imágenes de todos los árbitros, ¿eh?
Bueno, pues hay respuesta desde Real Madrid Televisión, Melchor Ruiz.
Bueno, tras las declaraciones de Medina Cantalejo, en Real Madrid Televisión tienen claro que ese no es el motivo por el cual muestran esos vídeos. El motivo es simplemente demostrar con imágenes lo que vienen denunciando desde hace tiempo, y es que hay determinados colegiados que de forma habitual y reiterada les perjudican cuando les arbitran.
En el Fútbol Club Barcelona, Ter Stegen preocupa. Sigue siendo duda para el partido de Vallecas por lumbalgia. El que sí volverá es De Jong. Hoy debuta Marcelino en el banquillo del Villarreal. Lo hace en el partido adelantado de la segunda ronda de la Copa del Rey ante el Zamora, que se juega hoy a las 9. Y también a las 9 en la Champions femenina, Eintracht de Frankfurt, Fútbol Club Barcelona.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Cielo azul, ¿qué tal? Buenas tardes, y 13 grados en Cibeles. Ya de madrugada van a caer las mínimas, ojo, hasta los 2 grados. Mañana vamos a tener más frío, con temperaturas entre los 4 y los 13 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de salida a esta hora en la A2, en Canillejas, está generando 2 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada además por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y A5 Móstoles. Y de salida, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto. Complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. Serán del 75% los servicios mínimos por la huelga de Renfe de pasado mañana viernes y del jueves 30 en los trenes de cercanías en horas punta, y del 50% en el resto de la jornada. La jornada punta abarca 3 periodos diferentes. Escuchas La Tarde con lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 11 minutos en Gran Canaria, donde estamos haciendo hoy este programa, que es La Tarde, concretamente desde el Museo Atlántico de Arte Moderno. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de dar una pequeña vuelta alrededor de las calles donde está este museo, al ladito de la catedral, en este barrio Vegueta muy bonito. Nos hemos ido un poquito más hacia, bueno, según íbamos nosotros, desde luego ha sido hacia la derecha. Y hemos paseado por la calle Triana. La calle Triana es una de las calles más comerciales de Las Palmas, y hemos podido comprobar ya in situ cómo, bueno, muchos comercios se habían adherido claramente ya al Black Friday. Y seguro que tú ya tienes una lista hecha de las cosas que quieres comprar con descuento estos próximos días, y especialmente el viernes, que es realmente el Black Friday, tal cual como empezó, ¿no?, en el origen. Pero fíjate que en esto del Black Friday también hay una cosa muy curiosa. Tú sabes que la compra de artículos de segunda mano está avanzando en España. Bueno, pues en el Black Friday se están haciendo también hueco las compras de artículos de segunda mano. En cuanto a las compras de segunda mano, me está alucinando este dato. 6 de cada 10 españoles hacen compras de productos de segunda mano. Yo no sabía que era un dato, una estadística tan elevada, no pensaba que tanta gente compraba ya en el mercado de segunda mano. El 80% de ellos lo hace por conseguir precios más bajos, pero no es la única motivación, luego lo veremos, ¿eh? También hay un aumento de la gente que recurre a deshacerse de los productos que ya no usa mediante la venta a través, por ejemplo, de páginas de segunda mano. Un 55% de los españoles ha vendido algún artículo usado, porque es una muy buena opción para desprenderse de las cosas que ya no se usan y, por ejemplo, ocupan sitio. Y oye, pues te puedes ganar también un dinero con eso, ¿no? Si tenemos en cuenta que el gasto medio de Black Friday crece este año, atención, un 35%, la opción del mercado de segunda mano es también muy atractiva, porque se pueden adquirir artículos a mitad de precio y hasta un 70% más baratos. Bueno, el clásico se vende abrigo seminuevo, o incluso se vende coche en perfecto estado, o carrito de bebé a estrenar. Esto, que era lo que nos encontrábamos desde hace tiempo a veces en anuncios, pues podemos decir que se ha generalizado. De esto nos vamos a ocupar a continuación con Fernando Trías de Bes, que es economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, y que también compra y vende por segunda mano.
También, desde hace mucho tiempo.
En ese 60% estoy yo, sí.
¿Qué me estás contando?
Sí, tanto.
A través de páginas online de estas que hay ahora.
Páginas online, y sobre todo aplicaciones. Y sí, sobre todo me he vendido, no he comprado nada, pero me desembarazo de productos que ya no quiero, y para que no se tiren y sacarles ni que sea nada, unos eurillos, pues ¿por qué no?
Te iba a preguntar, ¿cuál es tu motivación para comprar y vender también? Es decir, no sé si acabarás comprando también, ¿por qué no?, productos de segunda mano, pero en tu caso es sobre todo para vender. No hablábamos que la motivación no es solo económica en muchos casos.
Efectivamente, no es tanto económica, que, a ver, al final, pues tampoco ni más pobre ni más rico, pero también es una cuestión de sostenibilidad. Es decir, al final hay toda una serie de productos, a veces de electrónica, o a veces pues que están hechos con materiales que generan residuo, y que dices, oye, en lugar de llevarlo a la chatarrería o que vaya al desguace, pues mira, vamos a ver si alguien le puede todavía sacar un jugo y contribuimos a mejorar la huella ecológica.
Pues está muy bien. Oye, es curioso porque, como decimos, está claro que está de moda, pues fíjate los datos que he dado, ¿no? 6 de cada 10 españoles hacen ya compras de segunda mano, también ventas, pero este sistema es súper antiguo, ¿verdad, Fernando? ¿Desde cuándo existe este tipo de comercio?
Bueno, es que precedió el trueque, el intercambio. No es trueque, porque el trueque sería más un intercambio de una cosa por otra, pero sí lo que es el comercio entre particulares, fue el inicio del intercambio del ser humano en la historia de la economía. Entonces es muy curioso que en pleno siglo XXI se esté erigiendo como un modelo, cada vez más y más predominante de intercambio. Y la razón de ser, paradójicamente, está en la tecnología, y por eso muchas veces los economistas y los sociólogos nos resulta tan difícil poder llegar a prever el futuro, porque de repente hay un cambio tecnológico que permite, ¿no?, esta gran eficiencia en la información y pone en marcha un mecanismo de intercambio que ya estaba, porque si te fijas teníamos las revistas de que había productos que se anunciaban de segunda mano, incluso en los clasificados de los periódicos podía haber gente que se vendía productos, pero claro, eso era mucho más engorroso, más incómodo. Ahora, claro, la tecnología con una aplicación te permite comparar precios, ver la fotografía, chatear un momento con el comprador, sondear cómo va el asunto, en qué estado está el bien o el producto que estás pensando comprar. Entonces, claro, esto genera, la tecnología ha traído una agilidad y lo que se llama en inglés el peer-to-peer, ¿no?, que es el comercio entre pares, que ha permitido que el intercambio entre personas, que estaba prácticamente, era exiguo, era totalmente marginal en la economía, se está erigiendo como uno de los principales modelos de comercio.
Y es que aparte de lo que comentabas tú ya, es decir, el hecho de, bueno, poder sacarte un dinerito de cosas que realmente tú ya no usas y que para otra persona sí pueden ser útiles, y a la hora de comprar, bueno, pues comprar cosas más baratas que te pueden servir perfectamente, hay otro tipo de motivaciones que también ahora se tienen muy en cuenta. Hablabas tú de la sostenibilidad, hablamos siempre de la economía circular. Quizá esto es lo que ha hecho o ha conferido a este tipo de comercio, no sé cómo lo ves tú, pues con una pátina como de que ahora está muy de moda y que esto está muy bien. Quiero decir, porque antes, ¿verdad?, antiguamente parece que estaba mal visto lo de comprar ropa de segunda mano, por ejemplo, pero ahora, dentro de este nuevo contexto de economía circular y de sostenibilidad, pues además es que está bien visto, está muy bien que hagamos esto, ¿no?
Bueno, es que ahora incluso ya nuestros jóvenes compran la ropa de segunda mano y ya no la lavan antes de ponérsela. O sea, es que el tema ha ido muchísimo
Hombre,
más
no
allá.
Sé.
Uy, si yo te contara.
Yo la lavaría, bueno, de todas formas, ¿eh? O la llevaría a la tintorería.
Pero de alguna manera te quiero decir que está realmente ya extendidísimo, y sobre todo lo que estamos viendo detrás de estos comportamientos también es un poco también las dificultades con la inflación, las dificultades en que está viendo por parte de la clase media, que en todo Occidente la clase media está sufriendo muchísimo la crisis económica y las dificultades de acceder a la renta, pues bueno, al final es una forma muy inteligente de comprar, ¿no? Al final puedo comprar, puedo acceder a las cosas más económicas, más baratas, y ¿por qué no hacerlo de esta manera? Entonces, al final es un ahorro, y por tanto, cuando la renta no llega, pues se busca otra manera alternativa.
¿Y hay que tener algún tipo de cuidado, hay que tomar precauciones a la hora de comprar en plataformas conocidas o incluso directamente a un particular? No sé, ¿podrías darnos, por ejemplo, 4 puntos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una compra de algún producto de segunda mano?
Pues mira, lo que te voy a explicar, Pilar, te vas a quedar bastante de piedra.
A ver.
Porque uno puede reclamar. Es decir, el intercambio entre particulares no funciona mediante, o sea, se regula mediante el Código Civil, no mediante la legislación que tiene lugar con los distribuidores habitualmente, va a funcionar por otro mecanismo. Y cualquier comprador que compra algo a otro particular tiene una garantía de 6 meses, por ley. Entonces, ¿qué sucede?
6 meses por ley. Ajá.
Por ley, claro, a ver, no es lo mismo comprarte unos calcetines de segunda mano, por decirlo, un abrigo, pero comprarte, pues oye, un patinete eléctrico, ¿cuánta gente no lo compra? O comprar una bicicleta eléctrica, una motocicleta, ¿por qué no? Un aparato de tecnología, un teléfono móvil que valen dinero. Entonces, hay 6 meses de garantía si hay algún vicio oculto. Y por tanto, eso se puede reclamar. ¿Qué es un vicio oculto? Es algo que tiene el aparato y que yo no lo sabía ni lo podía saber cuando lo examiné. Y no importa que el vendedor diga, no, es que yo también tampoco lo podía saber. No importa, da igual si usted que me lo vendió tampoco podía ser consciente, pero había un vicio oculto. Y si yo lo hubiese sabido, habría pagado menos o sencillamente no lo habría comprado. Por tanto, la precaución que hay que tomar cuando compramos cosas costosas a otro particular es pedir o hacer extender, ni que sea a mano, un albarán que actúe como recibo: he recibido este aparato móvil en tal fecha, si hace falta se le echa una fotografía y luego se adjunta, se pone la firma, se pone lo que se ha pagado, y que quede algún tipo de resguardo, que quede algún tipo de prueba de que se ha realizado esa transacción. Porque si en un futuro vas a necesitar efectuar una reclamación, queda perfectamente documentado que aquella compra tuvo lugar, porque además, Pilar, en muchísimos casos se paga en efectivo. Por tanto, si viene una persona que quedas en, yo qué sé, en la Plaza del Sol, te entrega un teléfono móvil, le sueltas 400 euros en efectivo, se va, y si te he visto no me acuerdo, imagínate que luego tienes un problema con el teléfono móvil, vuelves a encontrar a la persona. Efectivamente, luego la reclamación puede ser difícil, no digo que no. Tú te encuentras con un problema y reclama luego el dinero. Tampoco te va a salir a cuenta poner una demanda ni poner una reclamación, pero por lo menos puedes intentar activarlo. Piensa que además, como todo esto está ocurriendo ya en redes sociales, si esa persona, por lo que sea, luego no responde y tiene interés en seguir vendiendo y comprando más elementos, pues de alguna manera es relativamente fácil,
claro,
dejar escrito y dejar público que aquella persona no ha respondido bien y va a encontrar una dificultad en un futuro para comercial.
Eso,
por tanto,
es verdad, eso es verdad.
La inteligencia
y las plataformas
colectiva
sí que te permiten esto, además, dejar este tipo de comentarios.
Por eso precisamente muchas veces te dicen desde las plataformas que cuando contactes con la persona, empiezas a negociar, mucha gente se da el teléfono móvil, o se va al WhatsApp y continúa la conversación por WhatsApp, y te dicen muchas veces y te recomiendan: hazlo dentro de la aplicación, no porque ellos vayan a sacar ningún beneficio adicional, pero sino sencillamente porque va a quedar patente
y
va a quedar. Efectivamente.
Bueno, no sé si algún consejo más para que nos lancemos directamente, quizá incluso algunos por primera vez, en este Black Friday, también a las compras de segunda mano.
Pues yo realmente animo mucho. El Black Friday es un día donde se compra mucho, es un día donde hay descuentos adicionales, pero esos descuentos están permanentemente siempre entre particulares, ¿no? Con lo cual yo te diría que cada día es Black Friday cuando se trata del comercio entre pares.
Bueno, pues mira, esta semana que estamos con esa cosa de que a lo mejor hemos hecho una lista para comprar pues determinadas cosas que necesitamos, o ropa o lo que sea, con descuento, vamos a probar con este mercado de segunda mano, que algunos, como estoy comprobando, ya lleváis un recorrido, ¿eh? Yo en el equipo de la tarde hay ya unas cuantas que tienen recorrido en este camino, y ya veo que nuestro economista de cabecera también. Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto, buenas tardes.
Un abrazo.
Adiós.
Y te recuerdo que hoy el equipo de la tarde de COPE pues estamos haciendo el programa en el Centro Atlántico de Arte Moderno, CAM, es el Museo de Arte Contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria, y lo hacemos con motivo de las cuartas jornadas del Aula Sostenible del CAM. Y bueno, esta mañana, fíjate, bajo el lema Tejer Comunidad, claves para una hoja de ruta sostenible, las jornadas han comenzado con la intervención de la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y presidenta del CAM, Guacimara Medina, y con la responsable del Aula Sostenible del CAM, que es Blanca de la Torre. Y con las dos, por cierto, vamos a hablar también aquí en la tarde, dentro de un rato, más o menos aproximadamente dentro de una hora, para que nos den más detalles de cómo están siendo estas jornadas. Mientras tanto, nosotros aquí, los de la tarde, disfrutando de esta azotea, de estas vistas, de este museo, de esta temperatura y de este solazo. Es lo que tiene Gran Canaria.
Es lo
Rosa
que tiene
Rosado.
Tener una hora menos, ¿no? Claro, aquí ya se está poniendo casi el sol y allí tenéis un sol estupendo.
Bueno,
pues sí,
no solo es la hora.
Es verdad,
No
solo la hora, ¿no? Nos faltaría, no sé,
¿qué poquito, te falta?
Los abandeños, un poco de música.
Te voy a decir, unas sí, papas y un mojo picón.
Sí, bueno, has comido eso bien, ya eso ya se verá después por la tarde también.
Yo ya lo he resuelto.
Pero hablando de música, la música canaria, que es tan chula también, ¿no? Sí. Y tan alegre, me encanta. Bueno, luego lo solucionamos también, pero antes, es que estamos hablando de música con la gente, con los oyentes. ¿Por qué? Porque hoy es el Día de la Música. Y les estamos preguntando, ¿verdad, Rosa? ¿Quién les inició en la música? La mayor parte de nosotros empezamos a escuchar música pues porque nuestros padres, en los viajes o en casa, ponían música. Y esa música se nos quedó ahí para siempre. Y a lo mejor, bueno, ya no forma parte solo del pasado, sino que marcó claramente nuestro gusto musical para el futuro. o no. ¿Qué dice la gente, gente?
Bueno, por eso es un día también para acordarse de quienes han sido y son grandes profesores de música.
Pues a mí, el profesor y director de música, Dios le tenga la gloria, don Jaime Moreno Mesón, de Arenas de San Pedro. Un director y una persona maravillosa. Estuve 5 años de solfeo y cuando estaba empezando a tocar el bombardino, lo dejé. Pero todavía me acuerdo de canciones enteras. Y no quita que cuando me jubile, vuelva a la música que relaja mucho. La clave de sol me la aprendí entera. Me falta la clave de fa. Buenas tardes, un saludo a la gente, gente.
El bombardino.
¿Qué es?
¿Qué es el bombardino? ¿Suena a un bombardero pequeño que va a estar lanzando bombas? Pues no. Es un instrumento típico de la banda de música de viento.
Es grande,
Lo acabo de buscar en Google.
No, pero no es pequeño el chisme este,
No lo sé.
Es como la tuba y el bombardino.
Bombardino.
Son familia.
Bombardino, mira sí. Tú por dónde.
¿Cuál es la función del bombardino?
Pues
tiene válvulas, tiene pistones.
Que suene música.
¿Qué dice San Google? ¿Qué dice de la función del...?
El sonido se produce por la vibración de los labios del intérprete, claro.
Ah, amigo. Siempre, que si no toca por la boquilla, a ver por dónde va a ser.
Claro, es como el clarinete, si no sopla.
Exactamente, si no soplas.
Exacto. Pues nada, esto no es la función, esto explica cómo funciona. Se han confundido. Bombardino, yo hasta este momento no conocía el instrumento.
Bueno, pues como la tuba, similar, ¿no? Tiene que ser parecido, al menos son casi igual de grandes, por lo que yo estoy viendo. Bueno, sí. Digo yo que desde luego el amor por la música es que, claro, puede surgir en cualquier momento.
Hola, gente, pues en mi casa cuando yo era pequeña no se escuchaba demasiada música, a mis padres no les gustaba demasiado, pero cuando me casé me compré un piano y mi hijo toca fenomenal el piano, mi hija toca fenomenal el violín, oímos mucha música ahora de mayores y nosotros lo que hacemos muchas veces también, porque nos gusta mucho, tanto a mi marido como a mí, ponemos YouTube y cada uno va eligiendo una canción y un vídeo musical que quiere escuchar y nos pueden dar a las 5 de la mañana todos sentados en el sofá comentando sobre ellos, sobre el tema de esos vídeos o esas canciones.
Pero bueno, qué cosa más bonita,
pues
¿no?
Fíjate,
me encanta.
Yo soy más de eso que de series.
Pero para eso hace falta una familia que te siga en esto. Es decir, que toda la familia le guste hacer
bueno,
eso.
Bueno, pero si nosotros nos ponemos vídeos en casa y eso es música y bailamos y eso sí. Yo prefiero la música a las series siempre. Sí.
Bueno, los vecinos también, ¿no?
Bueno, no, la ponemos flojito, no molestamos.
Ya, claro. Bueno. Hasta a una hora prudencial, tampoco pasa nada. Y además bailar. No baila con tacones, Rosa, esas horas.
No, a esas horas no. Te aseguro que los tacones están ya guardaicos.
Pues sí,
y luego otra cosa,
mucho.
Que la música es un universo que no solamente gusta a las personas, fíjate, los animales.
Hola, gente. Pues hablando de música, nosotros vivimos en el campo y mi hija a todos los burritos que tenemos le pone nombre de cantante. Tenemos a Camilo, tenemos a Marisol, tenemos a Rafael y la última que ha nacido se llama Rosalía.
Hombre, claro, por favor. Bueno, vale, sí. Pero pensé que es que a los burros le ponía música y que le gustaba además la música.
Bueno, ya con esos nombres apuntan maneras, ¿eh?
Bueno, está muy bien.
Falta Shakira.
Sí, bueno, la próxima burrita que nazca le pondrás aquí.
Con el permiso de Hacienda, claro.
Sí.
Siempre y cuando haya pagado lo que debe.
Bueno, ya paga.
Bueno, sí. Que hoy es Santa Cecilia.
Rosa siempre defiende a
los músicos en general, no es porque defienda a Shakira, Fernando. Estás obsesionado con Shakira.
Estoy obsesionado con que no pague impuestos.
Pero que ya los ha pagado. Ya los ha pagado con efecto retractivo y con multa.
Ah,
exacto, que ya lo ha reconocido.
Más remedio.
Y todavía le queda un.
Digo, nombre
un
de mis hijos,
le queda, eso sí. De, bueno, ya.
Bueno, ahora que paguen porque... todos los que no han pagado todavía, que ya haya pagado, venga.
Exacto.
Que se animen todos los demás.
Mira, cómo
dice. Vamos a sacar la lista.
Mírala.
Hablamos de música, que hoy 22 de noviembre es el día de Santa Cecilia, es la patrona de los músicos y queremos saber qué tipo de música te gusta, cuáles son tus primeros recuerdos de la música en casa, por ejemplo, quizá en el coche, en aquellos viajes tan largos que hacíamos en familia y a lo mejor que ahora pues también le pones música en casa a los niños o son los niños ya los que te ponen la música en casa a ti. De todo esto queremos hablar y que nos cuentes en el 607-1506-02. Pero esta tarde además estamos muy pendientes, como estamos contando, del Parlamento Europeo, donde se debate sobre la ley
de amnistía. Incendiado está el debate, Pilar. Estoy con una oreja en un sitio y otra oreja en otro, oyendo a Rosa Rosado defender a Shakira. Y este debate se ha contagiado, digamos, la fogosidad del debate del Parlamento Español se ha llevado hasta Bruselas.
Pues ya verás lo que puede ocurrir. Enseguida lo comentamos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, ya tenemos gobierno, un consejo de ministros diseñado para el tema catalán, única y exclusivamente, o mejor dicho, para la amnistía y la quita de la deuda. Solo así se entiende, con el tema catalán, los ascensos de María Jesús Montero.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Si quieres hacer un viaje con descuentazo, estás pensando en el Black Friday total de Viajes El Corte Inglés y TUI. Reserva tu viaje de TUI hasta el 27 de noviembre con hasta un 7% de descuento y disfruta al mejor precio de Costa Rica, Perú, Tailandia, Bali o un safari en África. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, no, ya me la darás en 2024.
Esto solo pasa en los 10 días Nissan. Quedan 3 días para ir a tu concesionario, llevarte un Nissan con entrega inmediata y no pagarlo hasta abril de 2024. Ven y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Ponte una alarma, apúntalo en tu agenda, añádelo al calendario. En el Black Friday del Leroy Merlin, cada día hay ofertas diferentes que no te puedes perder. ¿Cuál será la oferta de hoy? Aprovecha para renovar tu hogar, solo hasta el 27 de noviembre. Si tu hogar te pide Black Friday, compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Sé de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Wow!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Sephora. Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Señores del Partido Popular, y déjenme decirles que el Partido Popular no está en el gobierno, que lo sepa todo el mundo. Porque este no ha sido capaz, termino,
sonido
no
en directo del Parlamento Europeo, está interviniendo en este momento el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, precisamente canario. Hoy estamos haciendo el programa desde Canarias. Está haciendo una intervención muy vehemente contra el Partido Popular, que es quien ha llevado junto a los liberales este debate al Parlamento Europeo, el debate sobre la situación del Estado de Derecho en España. En realidad, todo el debate, desde que ha comenzado, está siendo muy vehemente. En la intervención que ha tenido el comisario de Justicia, ha hecho una crítica a la situación de la regulación de la justicia en España, señalando que todavía hay cosas importantes que mejorar.
En cuanto al marco anticoerción, hemos visto que hay todavía algunos problemas y la ley sobre los lobbies también está pendiente.
Bueno, pues las críticas del comisario Ryder, que además ha recordado que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial.
La situación del Consejo General del Poder Judicial suscita grandes preocupaciones porque no se ha renovado a pesar de
la portavoz del Partido Popular por parte española, Dolores Montserrat, ha tenido una intervención pues muy intensa, digámoslo así, pidiéndole a Europa que escuche el clamor que hay en España para que haya respeto al Estado de Derecho.
Escucha, Europa, la voz de una mujer catalana y española que asiste atónita al desmantelamiento de la democracia en España por el pacto entre Sánchez y un prófugo de la justicia. Sánchez para conseguir los 7 votos que le permitan gobernar y Puigdemont para lograr la amnistía de un golpe a la democracia y de gravísimos delitos de corrupción y terrorismo.
Escucha, el papel más Europa difícil lo ha tenido esta tarde Irache García, europarlamentaria del Partido Socialista, que durante mucho tiempo fue el azote de Puigdemont y que hoy ha tenido que defender la ley de la amnistía, lo que ha hecho ha sido fundamentalmente criticar al Partido Popular por no aceptar el resultado electoral. Nos vamos hasta Bruselas, allí está nuestra corresponsal. Paloma, ¿qué impresión tienes de cómo se está desarrollando el debate? Yo no tengo experiencia de mucho seguimiento de los debates parlamentarios europeos, pero estoy viendo que la cosa está muy caliente, ¿no?
Sí, sí, bueno, aquí desde Bruselas la impresión es distinta que allí en Estrasburgo, que se vive de otra forma, ¿no?, en el pleno, pero lo que yo estoy viendo, desde luego, es mucha sangre caliente, y no solo de los mediterráneos. Desde luego le han tenido que llamar la atención tanto a Toni Comín, porque se pasaba del tiempo, como a Manu Pineda, de la izquierda, porque se agitaba demasiado, pero sí, hay vehemencia. Y luego, lo bonito de esto es escuchar al polaco Halicki, que ha sufrido esas, digamos, esas amenazas al Estado de Derecho en su país, pidiendo no a la impunidad en España, o a la húngara, Enikó Győri, que en un perfecto español denunciaba la aplicación selectiva del Estado de Derecho y la doble moral. Luego, efectivamente, ahora tenemos, por ejemplo, en directo a un rumano del Partido Campesino, a Cristian Teres, que es también, digamos, del grupo de los populares europeas. Todos estos ya te imaginas a quién están defendiendo.
Ya.
Pero sí, lo increíble, sí, Fernando, es que esto está vacío. Sí. Lo que se ve,
ya. He visto las
en
imágenes,
la retransmisión, sí, es, sí, que hay cuatro gatos. O sea, están los españoles interesados de todos, sí, los grupos, incluidos los tres prófugos, los amigos del Partido Popular Europeo respaldando a Dolors Montserrat y los amigos más de los socialistas europeos respaldando a Irache. El resto pasan, no están.
Ya. Nos has dicho que es en Estrasburgo, que no es en Bruselas. Tiene dos sedes el Parlamento
pleno,
Europeo.
Eso es. El pleno es en Estrasburgo, en donde se celebra una vez al mes el pleno gordo, digamos, y esto, sí, es parte de la agenda oficial de este pleno gordo.
Gracias, Paloma, por esa última hora desde Bruselas contándonos lo que sucede en Estrasburgo. Estamos al habla con Jordi Cañas, eurodiputado del Partido Ciudadanos, partido del Grupo Liberal, que ha querido suscitar este debate junto al Partido Popular Europeo. Señor Cañas, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Parece que Paloma no nos ha visto, pero estábamos también en primera fila. Yo, de hecho, acabo de salir del hemiciclo.
Será el plano. No, es el plano del streaming. Es el plano del streaming.
No sé si es el plano, porque yo tengo aquí una pantalla. Tengo una pantalla al lado mío que la estoy viendo.
Ya.
Que se ve, pero bueno.
Señor Cañas, vamos a ver, le están acusando los socialistas y los grupos de izquierda de haber utilizado el Parlamento Europeo para solucionar una cuestión nacional y para, digamos, llevar hasta Bruselas una cosa que ensucia, o hasta Estrasburgo, la imagen de España.
Bueno, ser cínico no es fácil, ¿eh? Pero el cinismo que esgrimen con estas afirmaciones pues es total, y aparte es público, ¿no? Es decir, el Parlamento Europeo ha sido a instancias muchas veces del Partido Socialista o del Grupo Socialista y de los Verdes y de los comunistas, pero también de los liberales, ha sido un punto donde un espacio donde se debatía sobre las amenazas al Estado de Derecho en otros países como Polonia y Hungría, ¿no? Como se ha dicho repetidamente, ¿no?
O sea, esto no es
lo que parece. No es nuevo. Lo que es nuevo es que el Grupo Socialista acuse al resto de grupos de traer un debate pertinente, porque sí que es cierto que es una amenaza contra el Estado de Derecho, y discutirlo en el Parlamento Europeo. Lo que pasa es que a nadie le gusta que le vean las vergüenzas, ¿no? No les gustaba al Partido Popular Europeo cuando se hablaba de Polonia y de Hungría, y no le gusta, en este caso, al Grupo Socialista cuando se habla de España, ¿no? Pero el problema no es qué les parece a ellos, sino si es necesario, ¿no? Si es pertinente, y es evidente que es pertinente, aunque les escuece profundamente, ya, que se les enseñen las vergüenzas en el Parlamento.
Pero es verdad que esto no es bueno para la imagen de España, ¿no?
Pero lo que no es bueno para la imagen de España es que hay un gobierno que amnistía delincuentes, que hay un gobierno que para ser reelegido, ser investido, pague a fugados de la justicia por 7 votos una amnistía que les limpia de sus delitos y que frene investigaciones sobre delitos de terrorismo, malversación de caudales públicos. Eso es lo que ensucia la imagen de España. Yo creo que España lo que necesita es que desde Europa se conozca cuáles son las amenazas que se hicieron sobre su Estado de Derecho, no que un señor que decida que por 7 votos es capaz de violar la Constitución y también violar el derecho europeo.
Bueno, este debate, si no lo tengo mal entendido, no tiene una resolución, o sea, no se vota. ¿Cuáles son los mecanismos o las herramientas para seguir como ustedes están haciendo, luchando contra una ley de amnistía que no está aprobada, pero que se aprobará? Porque, si no recuerdo mal, está el artículo 7 de la Unión Europea, que establece algunas sanciones, pero claro, eso es difícil de poner en marcha. Luego está el tema de los fondos europeos y la penalización en su reparto, y luego está, claro, la vía jurisdiccional. O sea, con realismo, señor Cañas, ¿qué se puede hacer en Europa para frenar esta ley de amnistía?
Con realismo. Hacer política es importante. De hecho, este debate es un primer paso muy relevante. No es el primero, te lo he dicho mal. Es decir, ya antes se ha advertido nosotros, por ejemplo, desde Ciudadanos hemos advertido al comisario Reynders, hemos enviado cartas a los comisarios, hemos enviado cartas a todos los presidentes de los partidos socialistas. Estamos informando porque hay mucha falta de pedagogía. La gente es tan gordo lo que estamos haciendo en España que mucha gente no se lo cree. Por lo tanto, ese trabajo político previo para este primer debate es muy importante, y después los que seguirán. Pero el debate político es obvio que se circunscribe al ámbito de debate político, que puede llegar hasta un punto de advertencia, pero todos sabemos que ese es un itinerario difícil y largo. y también tenemos que esperar a que se apruebe definitivamente la ley para poder ver si los intentos de eludir el ámbito europeo, como lo han intentado hacer con la malversación y con otros aspectos, pues se consiguen aprobar en el Parlamento y en el Congreso y en el Senado, ¿no? Y después está la vía judicial, que es la vía muy importante, que es elevar la cuestión prejudicial. Sí, pero eso es un tema muy importante, porque eso sí que es elevarlo a un debate europeo. Debate europeo donde ya no está lo político, sino lo jurídico. Sí. Y eso es muy importante, porque eso puede anular la aplicación de la ley.
Usted ve más recorrido en la parte, digamos, de tribunales, en la parte jurídica, que en la parte política. Las declaraciones de la intervención del comisario Raider, lo que dice es que todavía no ha estudiado la ley de amnistía. Me da la sensación de que el comisario está recogiendo velas sobre lo que dijo en otro momento, que fue más abiertamente crítico.
No, los que conocemos las intervenciones que se tienen en este Parlamento o las respuestas que da la Comisión a preguntas que se formulan sobre este tipo de temas, hemos apreciado hoy que el comisario Reynders ha sido más claro y más incisivo de lo habitual.
¿Por qué?
De lo habitual este tipo de debates. Pues porque realmente la amenaza es muy preocupante, de verdad.
Entonces, no, pero ¿en qué ha percibido ustedes que ha sido más claro?
¿En qué lo pasa? Claro, pues primero, porque ha hecho la descripción de todo aquello que ya se había señalado el gobierno de España y que tenía que reformar, ¿no? En el caso del Consejo General Poder Judicial. Y no lo ha dicho que el tema de Cataluña o la gestión del problema catalán era un tema interno, pero que iban a analizar con mucho detenimiento el borrador, porque todavía no hay una ley firme, para intentar determinar si eso puede ser constitutivo de. Y decir eso. Es decir, que se sigue analizando. Es cierto que no puede decir nada sobre una ley que todavía no es vigente, pero decir que se sigue mirando el borrador y que se va a monitorear la situación es ya, digamos, es una posición que, pensemos una cosa, actualmente el presidente del Consejo de la Unión Europea es Pedro Sánchez.
Ya.
La verdad es que en el entramado institucional, ahora mismo, repito, el presidente del Consejo de la Unión Europea es Pedro Sánchez, que es un señor que ha comprado por 7 votos su investidura a cambio de una amnistía. Eso es una situación que internamente, evidentemente, genera tensiones.
Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, uno de los grupos parlamentarios que ha apoyado el debate en el Parlamento Europeo hoy sobre la ley de amnistía. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias. Y seguiremos haciendo ese trabajo político tan importante para nuestro país.
Aunque no se le vea a usted en la Cámara de Streaming de la Eurocámara.
Bueno, o aunque no, nos digan que no nos ven. Nos que
con no alguien habrá que hablar para que abran el plano. Gracias.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Bueno, pues ya has oído, Pilar, el eurodiputado Jordi Cañas dice que el comisario Reynders ha sido especialmente insistente y especialmente duro para lo que es el lenguaje comunitario sobre la situación de la justicia en España.
Bueno, pues desde luego contundente, como nos dice, a ver finalmente qué sale de aquí, ¿no? Pero desde luego está siendo una jornada intensa en ese Parlamento. Y nosotros en la tarde, desde el Museo Atlántico de Arte Moderno, que estamos aquí en Gran Canaria, que estamos en Las Palmas, que estamos en el barrio Vegueta, que estamos descubriendo cosas fantásticas. En algún momento determinado, pues si tenemos tiempo, cuando acabe este programa, nos daremos una vuelta y nos sentaremos en alguna de las terrazas por aquí, que hay por aquí para tomar algo, y además está divinamente con esta temperatura. Y a lo mejor nos fijamos en algo que se ha hecho muy común en nuestra vida diaria, que es en un código QR, que a lo mejor lo tenemos ahí hasta para mirar la carta de un restaurante, ¿no? Fíjate, cada vez es más difícil escapar del ingenio de los ciberdelincuentes. Sus métodos para tratar de estafarnos son muy sofisticados. Es lo que se denomina ingeniería social. Las diferentes tácticas con las que nos engañan y que llegan prácticamente a cualquier parte. Y una de las estafas que más está creciendo es la que se lleva a cabo a través de los códigos QR. Es el denominado crashing, que se extiende, claro, sobre todo en bares y restaurantes. Los ciberdelincuentes lo que hacen es que cambian las pegatinas que escaneamos para mirar la carta o para pagar la cuenta. Y en su lugar ponen otro código. Cuando nuestro móvil lo lee, consiguen acceder a nuestro dispositivo y se hacen con nuestros datos personales y bancarios. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, estos códigos QR nos redirigen a páginas web de phishing, a descargas automáticas de aplicaciones maliciosas. Lo explica el formador en ciberseguridad, Pedro González.
Para hacer que nuestros teléfonos móviles envíen de forma automatizada mensajes SMS premium de pago. Para para instalarles un malware que puede robarnos datos, las credenciales de cuentas bancarias, puede robarnos lo que tengamos en el interior de nuestros teléfonos.
Para evitar este tipo de estafas, el experto en ciberseguridad recomienda sobre todo emplear el sentido común. Fijarnos bien en el código, en la pegatina. Y si cuando lo escaneamos nos pide descargar alguna aplicación o poner algún dato personal, nunca hacerlo.
¿Cómo sospechar si nos parece que hay una pegatina colocada encima de otra? O que la pegatina está muy limpia si se encuentra sobre una superficie susceptible de ser manchada, una mesa, por ejemplo. Por supuesto, si leemos el QR y se nos abre una página de descarga de aplicaciones, no vamos a descargarla, ninguna aplicación, sin haber verificado antes su legitimidad.
Los códigos QR no son nuevos, existen desde hace 3 décadas, pero es verdad que fue tras la pandemia, ¿verdad?, cuando se extendieron, sobre todo en la hostelería, un auge que han aprovechado también los ciberdelincuentes. De hecho, este verano los casos se han disparado. De agosto a septiembre se han multiplicado por 6 este tipo de estafas. Por eso Mariano, que es propietario de un restaurante en Zaragoza, prefiere no correr riesgos innecesarios y tras la pandemia decidió imprimir la carta en los manteles.
Ponemos códigos QR, resulta que viene un gracioso a tomar un bocadillo por una pegatina y entonces le estafa a un cliente mío. Lo que hicimos fue, ponemos unos manteles individuales y en una imprenta nos ponen toda nuestra carta. Y cada cliente tiene su carta en un papel y al final tenemos que volver al método antiguo en vez de tener algo cómodo.
Bueno, y es que Mariano ya fue estafado en su propio restaurante mediante una llamada falsa y no quiere que a sus clientes le pase lo mismo.
Porque son unos riesgos tremendos. La pandemia ha adelantado años todo lo que iba a ir pasando. Todo pasa por el móvil, todo pasa por internet, pero no se legisla a ese mismo ritmo. Con el pan tampoco vamos a jugar.
Bueno, total, que tenemos que estar atentos a los códigos QR que escaneamos. Pero este no es el único método que utiliza un código como forma de engaño. Y es que siguen aumentando también los casos de la estafa del código de verificación de WhatsApp, Sandra.
Si te llega un código de 6 dígitos por SMS y es uno de tus contactos quien te pide que se lo mandes, probablemente esa persona ya haya sido hackeada y tú seas la próxima víctima. Así que si compartes el código, si se lo mandas a esa persona que te lo está pidiendo, tú también pasarás a formar parte de la cadena y los ciberdelincuentes tendrán acceso a tu dispositivo. El experto en ciberseguridad, Pedro González, nos recomienda protegernos con una segunda contraseña.
Activar ese segundo factor de autenticación, preferiblemente a través de una aplicación de autenticación que están disponibles en las tiendas oficiales de los distintos sistemas operativos para teléfonos móviles. Así, el ciberdelincuente, al no tener acceso, llamémosle, a esta segunda contraseña que se nos va a pedir para poder abrir la aplicación, no podrá hacerse con nuestra cuenta y nosotros estaremos un poquito más seguros.
Bueno, pero en esta estafa el sentido común también vuelve a ser lo más importante. Así que lo mejor, ignorar cualquier mensaje sospechoso, incluso aunque sea de un conocido, ¿eh? Porque los ciberdelincuentes cada vez usan métodos más sofisticados y como con esta estafa, pues eso, que ya suplantan nuestra identidad. Así que hay que tener cuidado, Sandra, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, uno no puede ya ni...
No se puede confiar.
Ni se ha tomado algo.
Sí, puedes, pero con mucho cuidado. Por gracias, Sandra.
Un abrazo.
Sí, nos tomaremos algo, pero mira, en los alrededores de este Centro Atlántico de Arte Moderno también hay unos lugares estupendos para hacerlo, porque nosotros seguimos aquí, los de la tarde, en el Centro Atlántico de Arte Moderno, el CAM, el Museo de Arte Contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria. Y aquí estamos, los de la tarde, en la tarde de COPE. Es el centro que alberga las cuartas jornadas del aula sostenible del CAM y donde se está hablando, por ejemplo, de organizaciones de los sectores cultural y creativo que desean iniciar o continuar un cambio hacia la sostenibilidad y la economía circular. Todo esto, pues, con el Cabildo de Gran Canaria. Y Rosa, sé que estás enfadada porque no estás en Gran Canaria te has quedado en Madrid.
Pues sí.
Pero es por eso que pones gestos cuando te hacen fotos y me las mandan luego al grupo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son, de verdad?
Cada vez que haces la mención me enfado, fíjate lo que te digo.
Por favor, hablemos de música, que eso siempre alegra el corazón de la gente. Hablamos de música con la gente.
Pues si queremos que nos cuentes...
Que me están diciendo que no cabe corte. Pues nada, cántame tú algo.
De la música, que te voy a cantar
algo, ven, sí, mujer.
Mira, bueno, esto pasillo, canario.
Pues mañana te traes la flauta. ¿No tocas la flauta?
Pero en privado, Pilar.
Bueno, ¿qué relación tienes con la música? ¿Qué música se escuchaba en tu casa de pequeño? ¿Cuál se escucha ahora? 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No te voy a decir la cantidad de enfermedades, ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física, pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú. Si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Wow!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita Sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Si ya hacías buenas fotos, imagínate qué podrás hacer ahora con la cámara principal de 48 megapíxeles del iPhone 15 y su teleobjetivo de 2 aumentos. Fotos increíbles. Como increíble es esta super oferta. Un iPhone 15 desde 3 euros al mes si nos traes un iPhone 10 o superior a una tienda Movistar. Y ahorrarás hasta 804 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Ven a tu tienda Movistar.
Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Este jueves, Herrera en COPE abre sus micrófonos en Alcázar de San Juan, en La Mancha, para conocer de primera mano la denominación de origen con mayor viñedo del mundo, La Mancha. Cientos de bodegas, tecnología punta, respeto a la tradición, modernidad y saber hacer. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE con la denominación de origen, La Mancha.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más. Y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cubra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Este Black Friday en Movistar, nuestro equipo de campeones no para ni un minuto, porque siguen ayudando a que todo el mundo encuentre su smartphone.
¡Lo vamos a petar!
Pues claro, porque ahora con mi Movistar tienes un Samsung Galaxy Z Flip 5 desde 5 euros al mes. Y ahorras hasta 968 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en VR6.es y en farmacias y para farmacias. VR6 recupera mucho más que tu cabello.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Hola, José Lu, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Quién crees que va a ser el máximo goleador del Madrid esta temporada?
Yo te puedo decir que personalmente yo siempre intento mejorar la temporada anterior.
¿Cuántos metiste el año pasado?
Metí 17.
Tú firmas 18, ¿no? Firmas 18.
Bellingham lleva 13 ya.
¿Comentasteis el otro día en el vestuario? ¿Había mosqueo con lo que dijo Piqué? De que no se iba a recordar la última Champions del Madrid y tal.
Pues sí, pues si no se recuerda esa, no sé cuál se va a recordar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.